Pasamos de lo que sucedió en la Cámara de Senadores a lo que sucedió en la Cámara de Diputados. A ver, ustedes lo saben, hemos hablado muchísimo del tema, esta ley general en materia de extorsión, lo que significa pues este delito que en el país, aquí hemos hablado con los de la Coparmex, por ejemplo, que nos decía el presidente de la Coparmex hace apenas unas semanas, la extorsión tiene de rodillas a todos los empresarios, hasta los microempresarios en el país. Lo hemos conversado con la doctora Ana Laura Magaloni, qué significa la extorsión y la orfandad, por supuesto, de una parte importante del país que está sometido a este delito, y por lo tanto, pues nos parece que esta ley general en materia de extorsión es fundamental. Se aprueba en Cámara de Diputados, y saludo en la línea a Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, gracias, Sergio. A ver, se aprobó esta ley general en materia de extorsión. Dinos, porfa, ¿hubo cambios, no hubo cambios? ¿Cómo quedó?
Quiero decirte que ayer legislativamente fue un gran día para México y un día negro para la delincuencia. No solo aprobamos esta ley general de extorsión, sino también aprobamos unas reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales. Empiezo con el tema de la extorsión.
Sí, por favor.
Endurecimos las penas de manera importante. La extorsión genérica, penas de hasta 25 años. Y luego desarrollamos un catálogo muy especial de estos sucesos que estabas ahorita más o menos narrando. Te digo, hasta 33 años de prisión para quien cometa extorsión en contra de personas que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicio, de comercio. Hasta 33 años de prisión a quien imponga a la víctima precios de los productos que comercializa. Estos son fenómenos que se han dado en lugares como, por ejemplo, Michoacán.
¿Y Guerrero?
Donde, bueno, la delincuencia tiene secuestrado a, digamos, el mercado del pollo, del huevo, de la carne, fijan los precios, cobran dinero a quienes se dedican a este negocio legítimo y generan unas distorsiones horrendas en ese, en esa situación. Hasta 37 años de prisión a quien genere extorsión o extorsione a migrantes menores de 18 años, mujeres embarazadas, quien utilice información privada de imágenes o videos para extorsionar, quien diga que tiene a personas privadas de la libertad sin ser esto cierto. Esto sucede en penales sobre todo.
Sí.
Ves que se hacen llamadas muchas veces donde dicen estos extorsionadores que tienen a la mamá, al hermano,
no,
a la hija, se oyen hasta gritos, se oyen hasta gritos, la gente se desespera, pues es una situación gravísima que sí te genera un shock, digamos, en tu vida y hacen el pago que te están pidiendo, que pueden ser de algunos miles de pesos, hasta muy, muy grandes o a cantidades importantes. Hasta 42 años de prisión a quien cometa extorsión con violencia física, use armas, se ostente como integrante de la delincuencia organizada, a quien trate de impedir que la víctima denuncie, 42 años de prisión a quien trate de impedir que la víctima denuncie que es objeto de extorsión. Hasta 42 años de prisión a quien extorsionando afecte la economía de comunidades, que es otra vez este fenómeno de poner precios, de acaparar productos, de destruir productos, de elevar estos precios, como sucede en zonas, digamos, agropecuarias. Entonces fue una reforma importante, fuerte, que es una ley que además trae apartados para investigación sobre cómo los jueces tienen que resolver estos asuntos. Y lo que hicimos desde hace un rato, pues fue modificar la Constitución, porque hay que comentar con el auditorio que la extorsión era un delito que se perseguía del fuero común. Cada estado tenía su ley sobre extorsión. Lo que hicimos fue, digamos, homologarlo para que fuera algo nacional. Reformamos la Constitución y luego esta ley que aprobamos el día de ayer, que ya trae todo el detalle, es una ley amplia y completa, para que sea una herramienta para las policías, ministerios públicos, jueces, y podamos enfrentar en otra dimensión, en otro contexto, esto que sí ha sido muy grave.
A ver, Sergio, yo, bueno, soy la primera en celebrar, así como puedo ser muy crítica con muchas cosas, soy la primera en celebrar que se apruebe una ley de esta naturaleza con algo que, pues, tiene al país verdaderamente paralizado de miedo, hay que decirlo así abiertamente. Hay una pregunta que nos hacen mucho. Aquí, por ejemplo, me escribe una persona, un radioescucha, dice, la ley es buena, pero como lo vimos en Tierra Caliente, sur de Ledomex, Guerrero y Michoacán, esperamos a ver quién la hace valer. Porque, a ver, este es el tema. Es decir, las personas que sufren extorsión, pues tienen miedo, Sergio. Es decir, ¿cómo vas a denunciar cuando tienes la pistola en la nuca? ¿Cómo vas a denunciar cuando están sobre tu familia? ¿Cómo dar ese otro paso? Pues porque está muy bien que existan estas penas, pero ¿cómo asegurarle a la gente que literal tiene la pistola en la nuca? Porque casi te diría, lo de menos o la menos grave es cuando te llaman por teléfono y te dicen, ay, tengo a tu hijo, sí, esa es una estafa, es una extorsión, pero las otras en donde literal te están amenazando o te van a asesinar. ¿Cómo hacer esto, Sergio?
Donde están amenazando, donde se han dado homicidios, donde destruyen tu negocio, donde destruyen tu mercancía. O sea, son realidades que se han dado y enquistado en algunas regiones, en varias regiones, y además donde puede que no haya personas que estén a salvo de esto. O sea, me refiero, yo he tenido testimonios, he escuchado testimonios de pediatras, de personas que venden esquites, de
ganaderos. Sí, está en todos los niveles.
No es un tema. Yo creo que la primera cosa es reconocer que es un problema grave. Tomar esta medida legislativa y luego irlo combatiendo muy frontal. Una parte importante era que no se podía perseguir de oficio. Tenía que haber una denuncia. Y bueno, pues eso imposibilitaba todo, porque ¿quién va a querer ir a denunciar que tu vecino o alguien de tu comunidad cercana en pueblos o en municipios donde todos se conocen, quién va a ir con la policía, la que sea, a decir, fulano me está extorsionando en mi puesto de tortas y me pide una cuota semanal? Pues evidentemente era algo que no sucedía. Entonces lo que estamos buscando ahora son mecanismos para que pueda darse esta investigación de manera independiente de las víctimas. Y ahí viene el trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia que harán las policías ya con base en esta ley. Entonces, estamos en la ruta. ¿Qué te puedo decir? Estamos en la ruta de que esto sí se transforme a partir de este nuevo marco jurídico y de las actividades que se están haciendo en materia de inteligencia, de combate a la delincuencia, de seguimiento, de cooperación entre diversos niveles de gobierno. Es un trabajo que habrá que realizar y tenemos nosotros esperanza de que a partir de esto pueda darse otra realidad.
Sí, porque insisto, o sea, me parece muy bien, pero lo hemos visto en algunos operativos. Vuelvo al caso este del Estado de México, la zona de Valle Bravo, por ejemplo, donde hubo todo un operativo, y una vez que se va el operativo, pues la extorsión regresa, ¿no? Y eso nos lo están diciendo, como tú dices, los testimonios, pues te lo está diciendo la gente que vive y que tiene no sé, transporte para materiales de construcción, en fin, otra vez estamos diciendo de todos los niveles socioeconómicos y sufren esto. Entonces, sé que no les toca a ustedes, eso le tocará a la autoridad, pero espero que por lo menos lo hayan puesto sobre la mesa, Sergio.
Ahora, también, cuando se empiecen a dar los resultados, ir a la cárcel con 42 años de prisión es algo no menor, ¿no? Que sí genera un efecto importante, que sí va permeando en la sociedad como con la aplicación de un castigo severo, ejemplar, porque sí ha generado daño esto. Entonces, esta parte también va a ir reflejando que se está hablando en serio, que es un tema que estamos atendiendo con contundencia desde el legislativo y lo está atendiendo también de manera seria el secretario Omar García Harfuch, la propia presidenta, que es la que envió esta iniciativa. Debo decirte que se aprobó por casi todos los partidos. Hubo un partido que no la aprobó, el Partido Revolucionario Institucional.
¿Y por qué no lo aprobó?
Bueno, pues ellos tendrán sus razones, habrá que preguntarle a ellos, pero yo lo que veo es que sí hay un compromiso importante de la mayoría para, primero, reconocer que es un problema, segundo, poner manos a la obra, ya lo hicimos en el legislativo, reformando la Constitución y esta ley, y veo también un compromiso del Ejecutivo, que envió la iniciativa, y del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para dar este combate frontal contra estos grupos delincuenciales, que son grupos amplios, son grupos organizados, son grupos armados, y necesitamos que tengan estas penas severas, que vayan a prisión 42 años.
Pues sí, bueno, pues insisto, ojalá, porque
sí, bueno,
¿verdad?
Pues pero sí, ahí vamos. Pero, o sea, sí.
Está bien, ¿no? Y me parece este bien marco, ponerlo así sobre la mesa, y sobre todo insisto en algo que afecta tanto como está afectando al país. Estoy platicando con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. Decías, cuando arrancamos la conversación, decías fueron dos: esta, la Ley General de Extorsión, y ¿qué otra, diputado?
No, una reforma al Código Penal Federal para también endurecer el tema de delitos ambientales. A ver, ¿qué tenemos también? Grupos criminales que desmontan bosques para comercializar ilegalmente madera, pero también empresas que no tienen responsabilidad o prefieren pagar multas, que están contaminando tierras, mares, ríos. Endurecimos estas sanciones que van hasta 20 años de prisión si alguien desmonta de manera ilegal un área natural protegida, por ejemplo. Y también protegimos especies para que no se puedan comerciar ilícitamente, como el abulón, el camarón, el pepino de mar, la langosta, y también un fenómeno que se ha dado mucho en el norte, en el mar de Cortés, que es el tráfico de totoaba, que genera también un sistema criminal, porque este producto es muy codiciado en Asia, llega a costar cientos de miles de dólares. Estamos proponiendo y reformamos ayer para que esto sea considerado como delincuencia organizada y se sancione o se castigue con hasta 15 años de prisión a quien cometa o capture ilícitamente, porque de estos productos que te mencioné anteriormente, el abulón, camarón, pepino de mar, langosta, pues hay permisos, se puede pescar, pero si no tienes el permiso o estás en veda, va a ser un delito.
A ver, va a ser un delito, decías, si está en veda. Hemos visto algunos esfuerzos, ahorita que hablabas, por ejemplo, de la totoaba, hemos visto algunos esfuerzos, por ejemplo, de la trazabilidad, para que hay algunos lugares en donde, por ejemplo, puedes ir a comprar ciertos pescados y demás, y hay una trazabilidad para saber que vienen de lugares permitidos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estás diciendo es, se van a ir sobre el tráfico de este tipo de especies, de este tipo de productos, que no tengan esa trazabilidad, por ejemplo.
Así es, que sean ilícitos, porque bueno, pescar camarones es algo que no necesariamente es ilícito. Es ilícito cuando no tienes un permiso, cuando estás en veda pescando camarón, porque rompes la cadena de reproducción de este marisco. Y lo que dijimos nosotros es que también tenemos que considerar situaciones particulares, por ejemplo, pescadores que tienen eso como sustento propio de su familia o de su pequeña comunidad. Entonces los estamos exentando de esta sanción, donde decimos que si no excede de 5 kilogramos, pues no lo podemos considerar como un acto ilícito, porque se entiende que es para consumo propio. Entonces hicimos una serie de reformas que vienen a redimensionar la protección a especies marinas, pero también a bosques y aguas, con castigos importantes, porque lo que se optaba o lo que optaban muchas empresas o personas era pagar multa. Prefiero pagar la multa, que pensaban ellos, pues es barata para este negocio ilícito que ellos están haciendo, y seguir con esta práctica, que además era una práctica alternativa, o es una práctica alternativa, a otros crímenes. Es decir, quien trafica totoaba no solo trafica totoaba, sino también o extorsiona o se dedica al tráfico de personas, porque estamos hablando del norte, o de estupefacientes. Entonces es parte de un, digamos, ejercicio criminal. Entonces estamos también siendo severos con esos temas.
Sí. Bueno, son temas que también, sin lugar a dudas, son fundamentales. En fin,
vuelvo a decir, importantes.
Sí, son muy importantes, sobre todo por lo que estamos viendo de tráfico de especies, de tráfico pues de animales también, sin lugar a dudas. Y aquí lo hemos comentado una y otra vez. ¿Quiénes serían, Sergio, los encargados de que esto suceda? En el caso de esta segunda parte que nos estás comentando, lo de la extorsión, ya lo vimos. Pero en esta segunda parte, es decir, ¿cómo podremos ver que esto se implementa y que esto tenga resultados?
Bueno, hay tres áreas que fundamentalmente se dedican a eso, que es la COFEPRIS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y SEMARNAT, en distintos ámbitos, ¿no? Si hablamos de lo forestal, si hablamos del tema de medio ambiente, de revisión empresas, porque también esta parte tiene que ver con empresas o con industria. Pensemos desde la minera o industrias de transformación o maquiladoras, que muchas veces no tienen las normas oficiales para tratar residuos peligrosos o contaminantes. Los generan por sus actividades, pero deben de tener características para procesar, para tratar, para mitigar lo que su actividad genera. No es que dejen de hacer la actividad, sino que tienen que invertir y desarrollar y ser cuidadosos con el ambiente. Esto es un tema de fondo,
sí,
porque necesitamos cuidar al país. O sea, para nosotros, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y si no nos tomamos en serio el que alguien esté tirando basura en la calle, que alguien esté contaminando con su empresa, que alguien esté desmontando bosques que llegan a generar cambios climáticos que afectan a comunidades enteras, pues entonces no estamos pensando de
Y
manera amplia.
destruyen, y destruyen, a ver, y además destruyen, digamos, el mundo en el que estamos moviendo. A ver, hay aquí un tema importante que es el de la Profepa, por ejemplo, porque de pronto, Sergio, y tú lo sabes muy bien, se pueden aprobar un montón de leyes que pueden ser muy, que pueden sonar muy bien, pero si no se fortalecen, por ejemplo, las instituciones que tienen que perseguir los delitos, pues todo queda en papel. Y aquí estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de fortalecimiento. En el caso específico, por ejemplo, la Profepa, ¿cómo le va a hacer? Yo he platicado aquí con gente de la Profepa y te dicen, pues no tenemos presupuesto suficiente para hacer lo que ya tenemos que hacer. Es decir, para pasar del papel a que realmente funcione, ¿están previendo algo?
Sí, estamos previendo que pueda haber de entrada, lo que importa y el fondo es aportar más recursos para que puedan desplegar más actividades con inspectores, con acciones, con verificaciones, pero también apoyarse en instituciones que ya están buscando colaboración entre diversas instancias, digamos, municipales, estatales o de procuración o de seguridad. Es decir, que la Profepa pueda apoyarse, por ejemplo, de la Guardia Nacional para hacer algunas inspecciones, digamos, en bosques, ¿no? Estoy dando ejemplos, ¿no? ¿Cómo verificar esto? Pues a lo mejor no tiene capacidad de una región por el número de verificadores que se necesitan, pero sí buscar apoyos, coordinación con otras instancias que sí lo puedan tener. Pensemos en la Guardia Nacional, pensemos en el propio ejército, la Marina, que tiene capacidad para hacer, digamos, inspecciones o verificaciones en el mar de esto otro que te estoy hablando, y eso pues arrojaría ya resultados más positivos y más tangibles para combatir ya los actos en concreto.
Bueno, pues es que son de las dudas que más nos está llegando ahorita. Dicen, qué bueno que se está poniendo todo eso sobre la mesa. Este programa lo escuchan mucho las organizaciones ambientales, por ejemplo, y nos dicen, pero es que están trabajando ahora sí que con las uñas. Y nos lo han dicho, directamente acá.
Sí, a ver, y hay que reconocer, pero vamos avanzando en estos temas, tenemos todavía más cosas que hacer, las vamos a hacer, pero son buenas noticias, son buenas noticias.
Bueno, pues ojalá, ojalá sean buenas noticias porque son temas fundamentales también para nuestro país. Gracias, Sergio, por estos minutos.
Al contrario, un gusto saludarte.
Igualmente, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, con esto que se aprobó, insisto, son buenas noticias sobre el papel. No sé si sean buenas noticias en la realidad y en la aplicación de las mismas, porque a veces hemos visto muchas buenas noticias en papel, pero que no necesariamente transitan a donde tengan que transitar.